mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. Iniciamos.
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Saludamos a todas las personas que nos escuchan aquí en la zona norte de Jalisco, el sur de Zacatecas. También quien nos sigue a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Saludando a toda la zona de los valles, así como también a la gente que nos escucha a partir de Círculo Cultural Radio, con sede en la Bahía de San Francisco, California, y bueno, en los que nos sintonizan a través de www.radio.udg.mx/colotlán, quien también lo hace a través de las retransmisiones o la descarga de los podcasts. Bien, estamos en el teléfono 99-242-33 para las personas que se quieran poner en contacto, que se encuentren aquí en Colotlán o Santa María de Los Ángeles. Y para las personas que nos escuchan en otra área telefónica, tenemos el 01-800-701-9999. En Facebook y en Twitter estamos como Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L, Texolotl. Y bueno, pues ahí pueden tener contacto con nosotros. En Facebook además pueden seguir la transmisión de este programa ahí en un botón donde pueden seguir la barra programática de Red Universidad de Guadalajara en Colotlán. Bien, pues hoy vamos a hablar de un tema pues que tiene que ver mucho con esta temporada. Nos referimos a la prevención, alimentos que tienen que ver con la prevención de las enfermedades respiratorias, y principalmente pues los cítricos son unos de los que aparecen en esta lista. Vamos a estar checando algunos productos que es necesario estar consumiendo siempre, no solamente en esta época del año, pero pues que sin duda nos acordamos, ¿no? Nos acordamos ya cuando pues tenemos ya los estornudos, los tosidos, estamos sonándonos la nariz, ¿verdad? Bien, pues vamos a entrar en materia escuchando una cápsula que nos prepara Andrés Luna del Real, que nos habla sobre el beneficio de los cítricos, que bueno, pues eso, como decíamos, es parte de los grupos de alimentos dentro de las frutas que hay que consumir más en esta época.
Los beneficios de comer cítricos. Naranjas, mandarinas, toronjas y limones son las frutas cítricas más reconocidas y consumidas. La combinación de su delicioso dulzor natural con el equilibrado contrapunto ácido cuando está en plena sazón, es decir, plena temporada, unido a las interesantes virtudes nutricionales y funcionales, obliga a tomar al menos un cítrico al día como contribución a una buena salud. Bioflavonoides, fibras, pectinas, vitamina C o folatos son compuestos naturales de los cítricos que despiertan el interés de estudiarse por separado para conocer sus efectos potenciales en la prevención y terapia de ciertas enfermedades. Son frutas distinguidas por sus propiedades nutricionales, en particular por su riqueza en vitaminas como la C y el ácido fólico, en fibra y en minerales como el potasio, el calcio y el magnesio. En investigación sanitaria y científica, llama la atención la variedad y cantidad de compuestos fitoquímicos como los bioflavonoides, que suman su acción antioxidante a la del ácido ascórbico, vitamina C. una línea de investigación reciente, se centra en evaluar el papel de la pectina de cítricos modificada, también conocida como pectina fraccionada, un polisacárido complejo obtenido de la cáscara y la pulpa de los cítricos. La pectina cítrica modificada es rica en residuos galactósidos. Estos residuos son compuestos que en cultivos celulares desarrollados en laboratorio y con animales de experimentación han tenido una respuesta positiva en el control de determinados tipos de cáncer. Estos residuos son capaces de inhibir o bloquear la agresión de las células cancerosas, controlar la metástasis o diseminar el cáncer a órganos distantes. Aunque las perspectivas son esperanzadoras, quedan muchas fases de estudios por desarrollar, si fuera el caso, hasta alcanzar la evidencia científica sólida del papel de la pectina de cítricos modificada como parte de una nutrición terapéutica. Además de los incontables beneficios nutricionales y saludables demostrados de los cítricos, estas frutas contienen ciertos compuestos que pueden desaconsejar su consumo en determinadas circunstancias. Cítricos en ayunas y molestias digestivas. La vesícula biliar es el reservorio de la bilis, un líquido segregado por el hígado y es necesario para la digestión, en particular de las grasas. La bilis se ha de vaciar de la vesícula al intestino cuando llegan a esta parte del aparato digestivo las sustancias grasas de los alimentos. En diferentes circunstancias, la vesícula puede no vaciarse en el momento preciso o con la intensidad debida. A estos trastornos se les denomina colediskinesias. Ciertos alimentos tienen cualidad colagoga, es decir, estimulan el vaciamiento más o menos intenso de la vesícula biliar, lo cual activa la digestión. Sin embargo, en personas con el aparato digestivo sensible, la ingesta de estos alimentos puede acompañarse de una molesta acción purgante intestinal. La naranja y en particular su jugo son dos alimentos que si se toman en ayunas pueden provocar malestar leve. Jugo de toronja e interacción con los medicamentos. La ingesta de ciertos jugos de frutas interfiere en la acción de determinados fármacos y en consecuencia en el proceso terapéutico. En el caso del jugo de toronja, está estudiado que reduce la eficacia si se toma de forma conjunta con algunos medicamentos. También está demostrado que aumenta la acción de los antidepresivos y estatinas más allá de los efectos deseados, por lo que debería evitarse su ingesta conjunta si se siguen estos tratamientos. Elaborado con información de la página electrónica consumer.es.
Escuchamos esta cápsula en voz de Andrés Luna del Real, que nos habla sobre los beneficios de los cítricos. Ya lo mencionaba en la cápsula Andrés, pues todas las virtudes que se tienen de este grupo generalmente consumimos y están presentes más en esta temporada. Y bueno, pues también lo hemos comentado en otros programas, que en cada temporada la naturaleza nos provee de productos que necesitamos, y en este caso pues los cítricos, las naranjas, las mandarinas, las limas están presentes. Y bueno, pues no es una cuestión para voltear hacia otro lado, sino al contrario, hay que consumir un poco más. Son brillantes, aromáticas, son pues muy ricas. Creo que pues en general son de los grupos más aceptados, sí, también de los más consumidos. Y bueno, pues en este caso tratar de incorporarlos. Ya lo mencionábamos, pues incluso las industrias las industrias farmacéuticas, las industrias perfumísticas y bueno, todos, incluso hasta los que se dedican a realizar biocombustibles, pues echan mano de los cítricos para obtener beneficios. Bueno, la naranja, el limón, la mandarina, la toronja, la naranja agria, etcétera, pertenecen a este grupo. Y bueno, pues hay que tratar de estarlos consumiendo. Ya lo mencionaba Andrés, sobre todo por el contenido de vitamina C, pero también fuente importante de vitamina A, de la tiamina, de la riboflavina, también son ricas en potasio, en cobre, en azufre. Y bueno, pues esto hace que en nuestra alimentación pues tengamos los nutrimentos que necesitamos. interviene en la en el fortalecimiento de los tejidos. Como sabemos, pues estamos acostumbrados a escuchar también sobre la prevención de resfriados, ¿sí? Lo cual pues también es totalmente cierto, pero en ocasiones pues lo hacemos ya cuando tenemos la enfermedad, ya cuando tenemos una enfermedad de las vías respiratorias. Bueno, la cuestión es aquí antes, ¿no? Antes, durante y después hay que consumir los cítricos de manera pues amplia. Y bueno, infecciones de la mucosa también, también se está relacionado con la estimulación de secreciones glandulares. Y pues como ya lo hemos comentado en otros programas, que incluso los cítricos, principalmente la naranja, la recomiendan o se utiliza como un alimento para regular la presión arterial, pero el consumo completo, ¿no? O sea, no es únicamente el jugo, sino el consumo con todos los gajos, y que pues eso hace que también aprovechemos la totalidad del producto. Están involucradas también con el sistema digestivo. Sabemos que pues si consumimos justamente el bagazo completo, pues estamos obteniendo una fuente importante de fibra, y pues eso también hace de que tengamos una mejor digestión. Y bueno, pues el pH de los cítricos de alguna forma también ayuda a neutralizar un poco cuando existen pues algún desequilibrio en la acidez o la alcalinidad del estómago. Y bueno, pues es también una forma de encontrar un equilibrio. Se ha hablado también sobre el control de los niveles de colesterol, y bueno, pues básicamente es por la cuestión que comentábamos del consumo de la fibra, que eso también hace que pues tengamos un mejor equilibrio. En general, no es solamente el caso de los de los cítricos, sino también se lo podemos atribuir a los vegetales en general, verduras, frutas que tengan principalmente cáscara y que sean ricos en fibra soluble. También están relacionados pues con la piel. Obviamente que decíamos que son fuentes de vitamina C, de vitamina A, también de algunas vitaminas del complejo B, y bueno, pues esto interviene en la piel. No obstante, pues la recomendación es el consumo directo. También sabemos que el jugo pues en algunos casos ocasiona algunas manchas, ¿verdad? O el zumo, al que le llaman cuando uno desprende la cáscara, y que pues sale como una especie como de brisita. También esa pues en ocasiones llega a manchar la piel. Entonces más bien el consumo es del producto, no tanto que sea untado. Aunque bueno, encontramos también cremas, shampoos, tratamientos donde tienen estos productos, ¿no? Los cítricos. Sabemos que pues estas vitaminas pues ayudan a el aprovechamiento de algunas grasas, y bueno, pues también ayudan a que se tenga una mejor piel y también una piel más hidratada. Bien, pues vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde aquí en Texolotl. Le recordamos, estamos hablando esta tarde sobre la alimentos que ayudan a la prevención de enfermedades respiratorias, que pues en general vamos a estar hablando también de los vegetales, del poco consumo de vegetales que tenemos actualmente en nuestro país. Bueno, ya lo vemos arrastrando ya de varias décadas, y bueno, pues esto es lo que de repente también se ve reflejado en la aparición de algunas enfermedades, y en este caso pues también la presencia de las infecciones respiratorias agudas. Continuamos después de este corte aquí en Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos.
Thank you.
tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, Texolotl. Continuamos.
La cáscara de los cítricos en la cocina. La cáscara de los cítricos que suele llevarse a la cocina procede de diferentes variedades, como limones, naranjas, toronjas, limas y mandarinas. Para su utilización, debe lavarse muy bien la fruta y con ayuda de un rallador hacer un polvo fino con la zona exterior de la cáscara. Debe desecharse la parte blanquecina del interior para evitar que transmita cierto sabor amargo que estropea las preparaciones culinarias. Esta ralladura puede ser utilizada en fresco, es decir, recién rallado, o desecarlas y utilizarlas después. Si son frescas, su aroma será más nítido y fresco. En cambio, si se desecan, perderán un poco el toque cítrico de frescor. Para desecar la ralladura, debe colocarse sobre un plato y dejarse en el sol. Deben removerse de vez en cuando mientras espera a que se sequen durante unas 10 horas. Esta ralladura también puede desecarse en el horno a 50 grados centígrados durante 6 horas, removiéndolas de vez en cuando y vigilando que no se peguen ni se tuesten. Una vez desecadas, se pueden conservar en botes cerrados como si fuese una especia o una hierba aromática más. Las posibles aplicaciones de las cáscaras cítricas son diversas. Pueden servir para aromatizar salsas como vinagretas, condimentar ensaladas, dar aroma a aceites o a preparaciones de repostería, entre otros usos. También se puede utilizar como si fuera una especie más y rallarlas por encima de un pescado o mariscos que estén cocinados al horno o en la plancha. Puede utilizarse además en platos con carne, bien asados, a la plancha o en un guiso, para aves, ragúts y marinados. Asimismo, podemos aromatizar aceites que posteriormente utilizaremos en guisos, vinagretas o salteados. Para ello, debe añadirse la ralladura del cítrico elegido a un bote con aceite de oliva suave o con aceite de girasol y dejarlo reposar 3 días en un lugar oscuro y a temperatura ambiente. De este modo, el aceite se impregna del olor y sabor de los cítricos. Otro elemento de la cocina que suele aromatizarse con cáscara de cítricos es el azúcar. Para conseguirlo, se deja el azúcar junto con la piel del cítrico escogido durante 3 días en un bote cerrado herméticamente. En este caso, en vez de utilizar la ralladura de cítrico, es mejor utilizar un trozo entero de cáscara. De esta manera, se extrae fácilmente y no impregna en exceso el azúcar de aroma y sabor. Elaborado con información de la página electrónica consumer.es.
Estamos de regreso aquí en Texolotl después de haber escuchado esta cápsula en voz de Andrés Luna del Real, una producción del mismo. Y bueno, pues seguimos hablando esta tarde sobre los alimentos para prevenir las enfermedades respiratorias, los cítricos. Y bueno, queremos mandar saludos aquí a las personas que se han puesto en contacto a través de la red social Facebook. A Jessy Magallanes, hasta aquí a Santa María de Los Ángeles. Mariana López, a la Ciudad de México. Valeria Vega, aquí en Colotlán, también a la maestra Lupita Solano, al doctor David Cerda hasta Jocotepec, también a Annalise en Guadalajara, y bueno, también aquí en Colotlán queremos mandar saludos para Blanquita González Hernández, que estuvo aquí la semana pasada también de invitada. Y saludos también en casa a Eugenio Valdés, a Griseldo González, y que bueno, pues que nos escuchan cada semana, a cual agradecemos también a ellos. Y a Marujita Cordero, esperemos tenerla aquí en 15 días vía telefónica para que nos platique sobre algunas recetas navideñas, ya hacer este programa tradicional de las de Navidad. También mandamos un saludo al maestro Noé González Gallegos, que nos está escuchando, y bueno, pues lo invitamos ahí a que se venga ahorita aquí a la cabina, si es que tiene posibilidad. Bueno, pues vamos a seguir hablando sobre estos beneficios, decíamos pues que en general los vegetales, las frutas y las verduras, pues tienen muchas funciones por el contenido de micronutrientes, que en este caso de vitaminas y minerales, y que bueno, pues tenemos que aprovechar las funciones que estas realizan en nuestro cuerpo. Decíamos también pues que los cítricos intervienen en la piel, y bueno, pues continuando con el listado, también intervienen en el control de la diabetes, sí, bueno, en cierta forma también por lo que decíamos, por la cuestión esta de el contenido de fibra, y bueno, y pues obviamente que el consumo de frutas, de cereales integrales, de granos con cáscara, y esto pues también nos ayuda a que tengamos un control mejor de las hipoglicemias, o sea, al tener pues energía disponible durante las distintas horas después de su consumo, a diferencia de cuando consumimos un producto que es rico en azúcares, que nos terminamos la energía pues, de una manera rápida. Aquí nos da la oportunidad de tener pues un poco más de tiempo para que se puedan ser aprovechados la energía que nos está dando. Bueno, pues los cítricos también se involucran o se mencionan como para desintoxicar el organismo. Pues en general, pues podemos hablar de que los vegetales tienen esta función, ¿no? El consumir frutas, verduras, de repente hacer licuados o también hacerlo de manera pues un poco más continua, pues ayuda a que nuestras sustancias tóxicas pues no estén en nuestro organismo. No solamente hablaríamos de los cítricos en este aspecto, sino que en general pues estamos también tratando de eliminar las toxinas que generamos día a día a través de del consumo de vegetales, el consumo también de cereales de cereales con cáscara, de granos como las leguminosas, como las oleaginosas, como leguminosas, pues los frijoles, lentejas, habas, oleaginosas como las semillas de calabaza, el cacahuate, la nuez, etcétera. Y bueno, pues esto hace que de alguna forma pues disminuyamos el consumo de productos que son pues a lo mejor un poco más tóxicos, un poco más complejos para el cuerpo, como el caso de las carnes rojas principalmente, las grasas saturadas como las mantecas, la crema, todo ello. Y pues bueno, pues vamos a estar consumiendo pues un poco más vegetales. Eso también está está relacionado con el depurar los órganos. En muchos terapias naturistas, terapias herbolarias, pues se recomiendan estos jugos donde pues hacen de que haya una depuración de sustancias tóxicas, principalmente en los riñones, en el hígado, y bueno, pues esto pues también está relacionado pues con la versatilidad que tienen los cítricos, ¿no? Que se pueden combinar con algunos vegetales, con algunos tubérculos, como el caso de la papa cruda, el nopal también crudo, etcétera. Y bueno, pues les da un poco más de sabor o de, pues sí, un poco de más de empatía con los productos que se están combinando. Y bueno, pues hay también muchos mitos alrededor sobre los cítricos, ¿no? Por ejemplo, para la pérdida de peso, que hay que consumir toronja en ayunas y bueno, todas esas cosas. En realidad, pues decíamos que las recomendaciones de vegetales, tanto de verduras como frutas, pues son generalmente bajas. Entonces, pues cuando se tiene un consumo adecuado de nuestras 3 porciones de verdura, nuestras 2 porciones de fruta al día, pues vamos a lograr también pues que haya un control en la cuestión del peso, porque bueno, pues también vamos a estar educando a nuestro organismo que no se llene justamente únicamente con los cereales, con las harinas refinadas, con los productos cárnicos o con algunos otros productos alimentarios que ni siquiera podemos decir que son alimentos. Y pues esto hace también de que haga su función los vegetales, de que nos den la sensación de satisfacción, de no tener más hambre y no consumir más productos, más alimentos que los que necesitamos. Bueno, pues en general, esto lo relacionado con los cítricos, que pues hemos estado escuchando en estas dos cápsulas que nos menciona Andrés Luna del Real. Y vamos a estar comentando después de este corte algunas otras cuestiones, principalmente lo que decíamos, la cuestión esta de cómo aumentar el consumo de verduras, de frutas y de cereales, de leguminosas, de agua simple. Y bueno, pues por ahí nos vamos a estar echando mano de un capítulo justamente que aparece en las guías alimentarias para la población mexicana, de guías alimentarias y de actividad física para la población mexicana. Y bueno, esto después de este corte aquí en Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
We'll be right back.
estamos de regreso aquí en Texolotl después de escuchar a los usuarios de la plastilina, este grupo de quién sabe dónde será, pero no lo deja Andrés Luna del Real, con su canción llamada Cítricos. Y bueno, pues estamos de regreso en Texolotl, mencionando pues los alimentos que previenen las enfermedades respiratorias. Y bueno, pues ya oímos gran parte sobre los cítricos. Y bueno, pues, ¿qué es lo que requerimos? Bueno, cuando nos enfermamos de las, principalmente de las vías respiratorias, pues se están teniendo, pues obviamente que una respuesta inmunológica ante las los microorganismos que llegaron a nuestro cuerpo. Y bueno, pues sabemos de que nuestro sistema inmunológico puede estar fortalecido siempre en cuando tengamos pues la posibilidad de fortalecerlo previamente, ¿no? Entonces aquí estamos hablando que en esta temporada pues es cuando nos damos cuenta, nos acordamos que pues no estamos consumiendo ni frutas, ni verduras, ni a lo mejor el agua suficiente. Y bueno, pues empezamos ahora sí a consumir los jugos de naranja, las mandarinas, las naranjas mismas, o incluso nos apoyamos con las pastillitas de vitamina C. Y bueno, pues en general es la recomendación pues es justamente acudir cuando ya se tiene la enfermedad, la IRA, la infección respiratoria aguda, a el sector salud con el médico. Pero generar en esta época algunas acciones de prevención y protección que nos pueden ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunitario o inmunológico. Y bueno, pues, ¿qué es lo que decíamos? Necesitamos el consumo de vitamina A, de vitamina C, de vitamina E, de zinc, de selenio, de otros minerales. Y que bueno, pues se relaciona mucho a los cítricos porque son fuente de todos estos micronutrientes. Entonces, pues aquí los podemos encontrar. Bueno, ¿de qué forma intervienen estas sustancias? Estas sustancias antioxidantes, principalmente la vitamina A, pues va a intervenir en la regeneración de las mucosas que tenemos afectadas e inflamadas por la enfermedad. Y por ser una sustancia antioxidante, la vitamina A también protege frente al posible daño de los radicales libres. Esto quiere decir, pues bueno, al ser un antioxidante nos previene que pues estas sustancias también se agregan a nuestro cuerpo. Y bueno, pues en las células respiratorias van a intervenir directamente esta vitamina, la vitamina A, ¿no? Que decíamos, está en los cítricos, también está en los vegetales que tienen este color amarillo-naranja, en los carotenos, pues por ahí identificamos a la zanahoria, ¿no? Como una de las fuentes importantes, y también al jitomate, y bueno, lo que encontramos con este colorcito de amarillo-naranja también está relacionado con la vitamina A. Decíamos en la zanahoria, en la naranja, también durazno, el melón, la calabaza, la de Halloween, de Castilla, o también incluso pues en la misma flor de calabaza. Y también se encuentra en otros productos que no son amarillos verdes, por ejemplo la amarillos naranjas, perdón, en la espinaca, que es un verde intenso, en la alfalfa, y en algunos productos de origen animal, como el caso del hígado, pues ahí es ahí donde se almacena en los animales. Entonces está presente ahí la vitamina A. La yema de huevo también, ahí a lo mejor alguien pensaría que es por lo amarillo, posiblemente hay alguna relación. Y tenemos también a la vitamina C, ¿no? Que la mencionábamos como una fuente importante en los cítricos, que esa sí la relacionamos más directamente con para el reforzamiento del sistema respiratorio. Y bueno, más o menos es importante consumir una cantidad de 1000 a 2000 miligramos, y en este caso se disminuyen los síntomas. Y en general, pues como es una vitamina que no se almacena, pues tenemos que estarla consumiendo preferentemente diario, ¿no? Entonces, los alimentos ricos en vitamina C, pues ya decíamos, los cítricos, el limón, la naranja, pero también la encontramos en otros productos, por ejemplo, en el chile serrano, en el chile morrón, en la espinaca, en el jitomate, en los rábanos, que también ahorita, si se han fijado, pues están de temporada. Entonces también otro de los alimentos que decíamos que la naturaleza nos provee lo que necesitamos en esta época. ¿Qué otros? En el kiwi, en las cerezas, en las moras, en las uvas, que también pues están presentes más o menos en esta época. Y bueno, pues ahí encontramos la vitamina C, ¿no? En ocasiones la relacionamos más bien con los cítricos, pero ¿cómo podemos escuchar? Pues son varias fuentes donde se encuentra presente. La vitamina E, también como un antioxidante, nos ayuda a la prevención de enfermedades de las vías respiratorias. Esto, pues, su relación directamente con el fortalecimiento del sistema inmunológico. Y bueno, pues aquí la vitamina E, como decíamos, pues es una vitamina liposoluble, entonces también la vamos a relacionar con algunos productos que tienen en su composición algunos aceites vegetales, como el caso de el aceite del germen de trigo, la semilla de girasol, la semilla de calabaza, las almendras, las avellanas, los cacahuates, el aceite de oliva, el aceite de soya, etcétera. Pero también se encuentra en algunos productos, el aguacate también, por ejemplo, es uno de los alimentos que, bueno, la consideramos en una verdura, aunque es una fruta, pero en nutrición pues se convierte en un aceite, ¿no? Entonces también encontramos en otros productos menos cantidades de vitamina E, pero también se encuentra presente. Todos los ácidos grasos, omega 3, el 6, también tienen una relación para brindar una acción antiinflamatoria. Cuando hablamos de las vías respiratorias, y bueno, pues ahí también la importancia de consumir los ácidos grasos, principalmente los omega 3, y bueno, pues es ahí voltear hacia los ríos, hacia el mar y buscar algunos productos marítimos, y como pescados, como atún, que bueno, pues también están vinculados con diferentes tipos de nutrientes, y bueno, en este caso, el aporte que nos da de ácidos grasos omega 3. El zinc, que bueno, pues este mineral que está al final de la clasificación, y pues solamente porque lo escriben con Z, está ligado directamente con el mejorar las defensas, al igual que decíamos que la vitamina E mejora nuestro sistema inmune. Y bueno, pues esto lo encontramos en apios, espárragos, el germinado de trigo, otra vez encontramos ahí al hígado y a las leguminosas, ¿no? Como las lentejas, la soya, el haba, el garbanzo, y también encontramos ahí a una oleaginosa que sería el cacahuate. El selenio, que es otro mineral que también necesitamos consumir de manera regular, y que bueno, en esta época pues lo vamos a necesitar un poco más. Ahí lo encontramos en pescados, en mariscos, en carnes rojas, en huevos, en pollos, en hígado, y bueno, pues esto en los productos de origen animal, pero en ajo, en la levadura de cerveza, pues casi no consumimos la levadura de cerveza, más bien consumimos la cerveza, no la levadura, pero bueno, pues se puede conseguir en algunas tiendas naturistas, en polvo, en comprimidos, en cápsulas, creo también. El germinado de trigo y actualmente pues algunos panes enriquecidos con con selenio, pero pues bueno, esto más bien habría que revisar si en los expendios encontramos algún pan que esté definiendo que se está complementando con esta sustancia. Y bueno, pues ¿qué más? Pues todo esto forma parte de la vitamina C, la vitamina A, la vitamina E, el zinc, el selenio, de esos productos, estos nutrimentos, perdón, que nos van a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Bien, pues vamos a hacer otro corte de estación esta tarde aquí en Texolotl. Le recordamos, estamos hablando esta tarde sobre alimentos para prevenir las enfermedades respiratorias. Y bueno, aquí en el Facebook ya también nos pusieron manita arriba, pues aquí en el Capacolotlán. También la maestra Kenia Miramontes, también le mandamos un saludo. Y también un saludo hasta, creo que Guadalajara, a nuestra maestra Claudia Unota Alexander, toda una institución en la universidad en relación a la nutrición, fundadora de la licenciatura en nutrición en el CUCS, que también pues aquí ya también le puso manita arriba. Esperemos que nos esté escuchando. Le mandamos un abrazo. Bien, vamos a hacer este corte de estación y regresamos aquí esta tarde en Texolotl hablando sobre alimentos para prevenir las enfermedades respiratorias.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, hablando sobre los alimentos para prevenir las enfermedades respiratorias. Y bueno, comentábamos sobre estos alimentos para prevenir. Y bueno, pues ya cuando se tiene la enfermedad, la infección, pues la recomendación es favorecer la expectoración. Esto pues sabemos, estos remedios de las abuelitas del ajo con miel, que cocidito, la cebolla, pues sí intervienen por las sustancias que tienen estos alimentos. Y bueno, pues aprovecharlos, el ajo, la cebolla, el poro, sí, en ocasiones pues los mezclan con miel, los ponen a, pues como en el sartén, a que se suelten estas sustancias. Y bueno, pues ahí ya sea que nos lo tomemos el liquidito que sueltan junto con la miel, o que se consuman directamente, ¿no? Por ahí alguien nos decía, pues bueno, pues por ejemplo estas cebollitas que nos dan en las taquerías, ¿no? Las cebollitas, ¿no? Bueno, pues nada más que tienen mucha grasa, pero sí, más o menos así también las podríamos consumir. No necesariamente tienen que ser con la miel, ¿verdad? Los hongos, esto relacionado con la producción de citoquinas, ayudan al combate de las infecciones respiratorias. Y bueno, pues el problema también es que no siempre los tenemos a la mano, pues salvo a los champiñones, pero pues aquí ya estaríamos pensando unos champiñones al ajillo, ¿no? Ya hacemos doble función. En general, pues los tés o las infusiones, estas de habango, de que le ponen cordolobo, saúco, mirra, bugambilia, etcétera, pues también ayudan un poco a descongestionar y a mantener el cuerpo hidratado. Pero bueno, pues esto porque también de alguna forma, si lo estamos tomando de agua, como agua de uso, pues en general los líquidos van a hacer esa función. El jengibre, el agua de jengibre o alguna preparación que lleve jengibre, también como un remedio para eliminar la tos y la garganta irritada. La miel, que como sabemos, pues tiene muchas propiedades antioxidantes, antimicrobianas, pero pues aquí también la cuestión es la recomendación, ¿no? Hacer abuso de este compuesto. En general, pues decíamos, los líquidos van a ser esenciales, entonces pues un tecito no caería nada mal. Entonces pues ahí tendríamos nosotros que también, como decíamos, llevar nuestro tratamiento y pues de alguna forma complementarlo con los alimentos que hemos estado mencionando, o algunas de las cuestiones que, algunas de las recomendaciones para pues que no se complique, ¿no?, la infección. Bueno, ¿qué es lo que hay que evitar? Los lácteos, sí, cuando tenemos este tipo de enfermedades, pues es muy recomendable que las azúcares, los lácteos, las harinas, las grasas se reduzcan, porque bueno, es por ahí también, aparte de ser como alimento para los microorganismos, que pues de alguna forma pues ahí obtienen pues como el lo que en ellos necesitan para seguirse pues manteniendo, también de alguna forma los lácteos se reducen para disminuir la congestión nasal y también para mejorar esta función respiratoria que pues en ocasiones con los lácteos se ve disminuida. Y bueno, pues también hay mayor producción de flemas cuando consumimos lácteos, azúcares, grasas, harinas. ¿Qué también hay que evitar? El tabaco, el alcohol, las bebidas ricas en cafeína, el café, los refrescos, todos estos productos que también energéticos que tienen cafeína. Y bueno, pues esto trata de hacer pues que dure menos la persona con el tiempo, perdón, con la enfermedad. Y bueno, pues decíamos que en las guías alimentarias y de actividad física en el contexto de sobrepeso y obesidad en la población mexicana, hace por ahí algunas recomendaciones, sobre todo para el aumentar el consumo de verduras y frutas, cereales, leguminosas y agua simple. Y bueno, pues decíamos que el aumentar el consumo de verduras a 3 o más al día, es una de las recomendaciones, lo cual pues no hacemos. Consumir las frutas enteras, muchas veces consumimos únicamente el jugo o el bagazo, pues a veces ya lo hacemos de manera sintética y pensamos que estamos haciendo el consumo de una fruta cuando estamos consumiendo un jugo azucaradísimo, ¿no? Pues no. Preferir, bueno, ahorita nos vamos a ir básicamente nada más con el consumo de verduras y frutas, y pues decíamos que con esto tendríamos nuestras necesidades diarias de vitaminas y minerales. También, como lo habíamos comentado, pues va a mantener el peso saludable, prevenir enfermedades, y bueno, pues aquí viene en la justificación viene que también esto pues reduce el riesgo de para el desarrollar enfermedades cardiovasculares, también algunos tipos de cáncer. Y bueno, pues que también en México tenemos esta fortuna de tener una gran variedad de verduras y frutas durante todo el año disponibles, por su precio, por su disponibilidad, pues muchas veces hasta son silvestres o se dan de una forma pues natural, sin que intervenga el hombre. Y bueno, pues aquí encontramos que si nosotros consumimos este tipo de productos, pues tendríamos vitaminas y minerales a bajo costo, y bueno, pues no necesitaríamos de alguna complementación. También estaríamos con nuestros niveles adecuados de fibra, y bueno, pues las verduras, como las frutas, los granos, las raíces, pues también tendrían ganancias positivas para la salud y para el estado nutricio. Alguna vez mencionamos en un programa sobre la poscosecha de todo esto que se echa a perder o que no se aprovecha en nuestro país, y que eran cifras bastante lastimosas, ¿no? Bastante amplias de todo lo que no llega a consumirse, ya sea que se queda en el campo, se queda en la distribución, se queda en las bodegas, en los almacenes, se queda en las tiendas, o se queda incluso en nuestro refrigerador, en nuestra alacena, o también podemos decir que se queda en nuestro plato, ¿no? Ya es que no, que al final no se consumió. Y bueno, pues aquí recordar, ya lo mencionábamos, las verduras y las frutas, las fuentes de vitaminas y minerales, de fibra, y que bueno, pues en nuestro país hay una carencia importante. Tratar también de consumir las verduras y frutas crudas, o la mayor parte de lo que sea posible, ya que tienen mayor cantidad de fibra. Bueno, pues también algunos nutrientes pues están más biodisponibles cuando se encuentran crudos que cuando ya fueron sometidos a alguna cocción, o incluso pues cuando son sobrecocidos, pues ya en realidad pues no, se pierden los nutrimentos que de los cuales estaban presentes. Y bueno, pues también aquí lo hemos comentado, la recomendación de tratar de consumirlos, pero con la mayor, que puedan ser masticados, que puedan ser deglutidos, pero que no estén sobrecocidos, ¿no? Como lo decíamos, esta técnica que utilizan los italianos, que es al dente, ¿no? Que es ni muy crudo, pero tampoco cocido, ¿no? Y bien, pues esto es parte de lo que estamos platicando esta tarde. Vamos a escuchar una cápsula, nos da tiempo para escuchar una cápsula que nos prepara Andrés Luna del Real, la última de la tarde, y es sobre la conservación de los cítricos. Con esto cerramos el programa esta tarde aquí en Texolotl. Les recordamos que el podcast también está disponible el día de mañana. Y bueno, pues a nombre de Andrés Luna del Real, productor de este programa, de Cristian Rosales en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes.
La mejor manera de conservar los cítricos. Los cítricos como limones, naranjas o mandarinas, una vez recolectados, ya no maduran más, ya que el proceso de maduración lo hacen en el árbol, y el color de la piel que tengan no es un indicador de la calidad del fruto. Si estos cítricos están destinados a consumirse en poco tiempo, pueden guardarse a temperatura ambiente, pero si se quieren conservar durante semanas, es conveniente ponerlos en el refrigerador. Los cítricos se cultivan en más de 100 países de clima tropical y subtropical. A pesar de que los cítricos no son unas frutas susceptibles al ataque de patógenos, deben tenerse en cuenta ciertas pautas de conservación en casa para garantizar un almacenamiento adecuado y seguro, pero hay que tener en cuenta que una buena conservación empieza en el momento de hacer la compra. Deben elegirse piezas con una piel suave y firme, y evitar dar golpes, ya que se podrían estropear por las zonas del golpe si se guardan algunos días. En todos los casos, tanto para naranjas como mandarinas, deben escogerse las piezas más pesadas, un indicador de que están en su mejor momento y están llenas de jugo. La piel de las mandarinas debe ser blanda, pero no arrugada, y bien adherida a los gajos. Una buena señal de calidad es el olor, más dulce e intenso cuanto más madura. Y en el caso de los limones, las posibles manchas oscuras que puedan tener la piel no afectan al gusto. Para una mejor conservación, no debe almacenarse fruta que no sea fresca ni piezas que puedan estar dañadas. Es aconsejable colocarlas de manera que circule el aire entre ellas sin amontonarlas. Guardarlas en un sitio seco, fresco y aireado, lejos de la humedad, el calor y protegidas de la luz solar. Si la fruta no se consumirá en un plazo mínimo de una semana, es recomendable conservarla en una temperatura de refrigeración. Si alguna de las frutas empieza a estropearse, debe ser separada del resto. El color de los cítricos no se relaciona con su calidad. Esto se debe a la presencia de carotenoides, que no tienen actividad antimicrobiana y, por tanto, no están implicadas con el deterioro de la fruta. El deterioro está asociado con factores como la acidez, la humedad, la temperatura o los nutrientes. Los cítricos son frutas ácidas y la mayoría de las bacterias responsables del deterioro de los alimentos no crecen bajo estas condiciones, aunque sí se ven afectados por hongos. Expertos estadounidenses han desarrollado un estudio para determinar cuál es la mejor manera de almacenar durante más tiempo los limones. Para ello, han utilizado dos temperaturas distintas, a temperatura ambiente y temperatura de refrigeración. Según los científicos, los limones guardados a temperatura ambiente empiezan a endurecerse al cabo de una semana. Los refrigerados, en cambio, comienzan a perder la humedad al cabo de una semana y los conservados en el congelador en bolsas cerradas no se deshidratan hasta el cabo de unas 4 semanas. Por tanto, para los especialistas de America Test Kitchen, la mejor manera de almacenar durante más tiempo los limones es en bolsas de plástico cerradas. Elaborado con la información de la página electrónica consumer.es.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.